Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz.
Y hoy queremos recordar esta canción de Juanes que lleva por título Paz, 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 un tema musical que interpretó en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York en agosto del 2015, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Juanes destacó que esta canción representa a los niños que son abanderados, pero que por muchas causas caen en la delincuencia. Juanes en aquel momento destacó que muchos niños son abandonados y que desafortunadamente, al verse limitados pues en todas sus posibilidades, caen en las guerras de la delincuencia y se convierten sin querer en criminales. Pero nos recuerda con esta canción que todos podemos soñar con la paz. Y es que queremos hacer este homenaje aquí en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia, el programa institucional de la Cámara de Representantes, los 5 años que se cumplieron esta semana de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el Teatro Colón, María Camila.
Muy buen día, John, y a todos los oyentes. Este 5º aniversario de la firma del acuerdo de paz se conmemoró el pasado miércoles 24 de noviembre y se realizó un evento que contó con la presencia del presidente Iván Duque, los excombatientes de las FARC, las víctimas y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
También estuvo el expresidente de la República, Juan Manuel Santos Noel de Paz, quien fue el que impulsó este proceso de paz. Bueno, así pasamos a la actividad legislativa, a lo que sucedió esta semana en la Cámara de Representantes, los detalles de algunos proyectos aprobados en la corporación.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Este es el bloque de noticias con la información de los últimos días en la Cámara de Representantes para hoy domingo. Con la aprobación en el último debate del proyecto de ley que permite a los estudiantes utilizar herramientas tecnológicas, Colombia se pone a la vanguardia con el resto del mundo. Información que presenta Javier de la Voz Luna.
Buenos días, John. Avanzó en la Cámara de Representantes el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos al ser aprobado por unanimidad en último debate por la plenaria el proyecto que así lo estima. El representante Rodrigo Rojas, ponente de la iniciativa, expresó lo siguiente.
Con este proyecto Colombia se pone a la vanguardia de la legislación frente a los avances tecnológicos que vienen sucediendo en el mundo y por supuesto avanzamos en la garantía de derechos de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes para salvaguardar frente a los riesgos que hoy esta ventana del Internet y el uso de este tipo de herramientas sin ningún tipo de supervisión ni límite pueden generar en ellos. A todos muchas gracias por la aprobación y el respaldo a este importante proyecto de ley que, reitero, va en el camino de garantizar los derechos de nuestros niños.
Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En la plenaria de la Cámara se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca fortalecer la gestión financiera y administrativa de las personerías en el país. Información con Carlos Rodríguez.
Con este proyecto se fortalecerán las personerías de categoría 3, 4, 5 y 6, ya que ejercen funciones importantes en cada uno de sus territorios. Así lo señaló el coordinador ponente, el representante Óscar Hernán Sánchez León, del Partido Liberal.
Como es la de ejercer el Ministerio Público, la de ejercer el defensor de los derechos humanos, al igual que el veedor del erario público en cada uno de los 1.102 municipios de nuestro departamento, de nuestro país.
La mayor dificultad que tienen las personerías para desempeñar sus funciones es la parte presupuestal y el poco personal con el que cuentan, agregó el representante liberal.
Nosotros hemos venido insistiendo, los personeros del país vienen cumpliendo más de 1.500 funciones. No lo decimos nosotros, sino las mismas leyes que aquí se han aprobado, y le extendemos cada una de las funciones a las personerías donde las entidades nacionales no tienen asiento.
Este proyecto beneficia a más de 1.049 personerías del país que no cuentan con los insumos necesarios, puntualizó Sánchez León, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Las comisiones sextas de la Cámara y Senado aprobaron en su primer debate el proyecto de ley que establece medidas de reactivación económica para el sector transporte terrestre. Detalles que presenta Claudine Roca.
El proyecto de ley, donde es coordinador ponente representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal, señala que esas medidas serán en gran impacto para el sector de transporte y aliviarán en gran parte a los propietarios de vehículos y las empresas de transporte. Así lo manifestó el representante Rodrigo Rojas del Partido Liberal.
Incluye un paquete de medidas que va a beneficiar directamente uno de los sectores tal vez más afectados por los efectos de la pandemia del COVID-19. Recordemos que son cerca de 2 años en que el sector transportador terrestre ha tenido sus actividades a menos de la capacidad que existía previo a la pandemia. En ese sentido, medidas como la ampliación de la vida útil por 4 años para los vehículos de transporte público terrestre, pues benefician directamente a este sector. También la posibilidad por única vez del retiro del 100% de los recursos aportados al fondo de reposición, esto con el fin de dinamizar el sector de transporte, las empresas y el sector como tal, va a permitir también la reactivación e impulsar esta reactivación del sector a nivel regional y a nivel nacional.
Este proyecto contempla la posibilidad de modificación de recorridos de una ruta, permitiendo el uso de nuevas alternativas operacionales, logrando adaptación oportuna de la nueva infraestructura de vías, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Pasó su primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo que busca que el Estado cree políticas públicas que garanticen el derecho a la alimentación y así disminuir los problemas de desnutrición y hambre que se presentan en el país. Ángela Cuervo con la información.
Esta es una iniciativa que busca obligar al Estado colombiano a establecer políticas públicas que permitan el aseguramiento del derecho a la alimentación y a estar protegidos contra el hambre y la desnutrición. Es de vital importancia hablar de este derecho, tanto que algunos representantes como Jorge Eliezer Tamayo del Partido de la U indicaron que se debe resolver de manera urgente, pero desde el ámbito estructural.
Esta iniciativa genera un espacio que nos permita a nosotros construir soluciones para que el gobierno atienda el problema del hambre en Colombia. Desde luego, ese problema del hambre en Colombia tiene una complejidad, y es no volverla asistencialista, pero sí atenderla para evitar que la gente muera de hambre, que la gente tenga alimentación, que se garantice su alimentación. Para mí que es fundamental.
¿Qué se logra con este proyecto que modificará la Constitución? Que hablar del derecho a la alimentación esté acompañado de directrices puntuales que permitan que los colombianos reciban una alimentación adecuada y se genere una protección especial a la soberanía alimentaria, que no es otra cosa que la garantía de que no falten los productos alimenticios en el país. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca otorgar días de luto a los empleados a quienes se les muera su mascota. Información con William Oliveros.
Buenos días, John. Por supuesto, esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate este proyecto de ley que busca garantizar que el empleador otorgue al trabajador una licencia de luto por el fallecimiento de su animal de compañía. El representante a la Cámara, Henry Fernando Correal, del Partido Liberal, es el ponente de esta propuesta y nos cuenta lo que se pretende con esta iniciativa legislativa.
Que el luto por la pérdida o por la muerte de un animal doméstico sea considerado como una causa causal de calamidad doméstica.
Por la importancia de este proyecto, se dio paso a una segunda discusión en la plenaria de la Cámara, teniendo en cuenta que la muerte de una mascota para una familia representa una gran pérdida y especialmente para aquellos que dependen de ellas para llevar un estilo de vida normal. En tal sentido, el representante a la Cámara, Henry Fernando Correal, agregó:
el luto por la pérdida de un animal doméstico, del cual también queda definido dentro de este proyecto de ley, se tendrá como causal de calamidad doméstica. Esta causal deberá también estar incluida en los reglamentos internos de trabajo, donde el empleador con sus empleados van a definir esta calamidad. Se pueda configurar por un año y solamente para dos animales domésticos nomás.
El proyecto no otorgará una licencia remunerada, pero sí contará la muerte de la mascota como una calamidad doméstica y habilita a las empresas para que decidan cuántos días, máximo tres, podrá tomarse un trabajador al perder a su animal de compañía. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Esta semana fue aprobado en su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara el proyecto de ley con el que se dictan normas tendientes para garantizar una efectiva legalización y formalización minera. Información que presenta Mónica Torrado.
Así es, John. En esta semana el sector minero se ve favorecido con la aprobación de este proyecto, que brinda las herramientas jurídicas, técnicas y financieras que así garantizan una efectiva legalización y formalización minera. Así lo explica el representante y ponente Héctor Ángel Ortiz.
El objeto del proyecto es justamente brindar las herramientas jurídicas, técnicas y financieras necesarias para que se ejerza la actividad minera en el país para pequeños y medianos mineros.
El representante Nicolás Echeverry considera que esta iniciativa permite la legalización de los pequeños y medianos mineros que realizan su actividad de manera ancestral.
Hoy, a través de este proyecto de ley, lo que se pretende es que se cree un equipo y una política pública a través del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Minas, a efecto que se cree la política pública en la cual este sector tan importante de la economía pueda dar soluciones.
De esta manera se evita la informalidad en el sector minero. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Con esto cerramos nuestro bloque informativo para hoy domingo. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Bueno, nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa con música del Departamento de Santander, que además lo recibimos, es el representante a la Cámara del Partido Comunes, Jairo Cala. Pues hoy la invitación, representante, de nuevo aquí a los micrófonos de Frecuencia Legislativa, es para saludarlo y también recordar los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón.
Bueno, muchas gracias por la invitación a este importante programa. Sí, efectivamente, el día de hoy yo creo que es un día que parte en dos la historia política en Colombia, porque es el día que se firma, que sale en firme pues la decisión del acuerdo final de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla más antigua y más grande de Colombia, las FARC. Por eso este día para los colombianos y para el futuro del país es totalmente significativo.
Bueno, representante, cuéntenos para ustedes qué avances ha habido en estos 5 años del proceso de paz, después de la firma de este proceso, pues además de que ustedes han pues elevado muchas críticas con respecto al gobierno actual.
Bueno, no, yo creo que el acuerdo desafortunadamente se firma y sale al escenario nacional en un momento supremamente complejo para el país, en el que se celebra un plebiscito que polariza los ánimos en todo el territorio nacional y queda una fuerza claramente opositora a la puesta en marcha del acuerdo, y esa fuerza se convirtió en gobierno para el periodo de la implementación, y este gobierno podemos decir que no ha tenido la suficiente voluntad política para emprender la puesta en marcha del acuerdo en los 5 puntos, porque el acuerdo y la paz en Colombia no puede verse de manera aislada en cada uno de los puntos. Los datos de la Procuraduría General de la Nación son dicientes. El acuerdo se firma para una temporalidad de 15 años y la Procuraduría en su último informe dice que tiene un retraso de por lo menos 11 años. Entonces, eso nos llevaría al escenario de que nos vamos a demorar más de 25 años en implementar el acuerdo bajo el supuesto de que el nuevo gobierno sí esté comprometido con la paz de Colombia y sí esté dispuesto a producir las transformaciones económicas, sociales y políticas que requiere el país.
¿Qué puntos importantes del acuerdo de paz cree que falta por meterle más el diente, por decirlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que ahí está el primer punto, el de la reforma rural integral, porque la reforma rural integral tiene como un elemento central la entrega de títulos de propiedad a 7 millones de hectáreas que están en manos de colombianos que las están trabajando y que no poseen la titularidad sobre ellas, pero que contempla también la adquisición por parte del Estado de más de 3 millones de hectáreas para entregarle a la gente que no tiene tierra o que tiene tierra insuficiente. Pero ese es, digámoslo así, el elemento central. El desarrollo del campo requiere planes y programas en materia de salud, de educación, de vivienda, de servicios públicos, en materia de conectividad, que dignifique la vida del campo y que haga del campesino y del trabajo en el campo atractivo para cualquier ciudadano de este país. Por el otro lado, creemos que muy de la mano con este primer punto va el cuarto punto, que es el de la sustitución voluntaria y concertada de los cultivos de uso ilícito, donde ya los mismos Estados Unidos han dicho que la política represiva contra el cultivo de los cultivos de uso ilícito y el proceso de tratamiento a los fenómenos del narcotráfico fracasaron en el mundo, y que la única manera de poder resolver ese tema es a través de una solución voluntaria y concertada, y de entender el fenómeno de la adicción como un tema de salud pública, y que en ese sentido el gobierno y el Estado pueda diseñar los programas que contribuyan a resolver ese tema. Y hay un problema supremamente complejo, es cómo resolver el problema del lavado de activos. A Colombia entran montañas de millones de dólares todos los días que desafortunadamente son inmersos en la economía nacional y que por ahí de vez en cuando resulta un escándalo, pero que no hay una efectiva persecución contra los elementos que seguramente incrustados en el Estado facilitan las transacciones comerciales y bancarias para insertar en la economía legal esos dineros mal habidos.
Bueno, representante, esperamos que lo que usted dice, pues avance el proceso de paz, que si llega un nuevo gobierno, pues también se tengan resultados importantes. Pero para terminar, quería preguntarle algo relacionado con el proceso de paz, y es cómo ve usted el tema del ELN, que pues debería pasar con esta guerrilla con la que aún no se ha logrado una sintonía para sentarse a conversar con el gobierno nacional, pero pues que ya pues también se ha mencionado que hay algunos acercamientos que pues no se ven, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que muy de la mano con esa problemática está el tema de la reincorporación de los firmantes del acuerdo. Es que el gobierno nacional perdió la oportunidad de convertirse en el gobierno de consolidar la paz en Colombia. Y para consolidar la paz en Colombia necesariamente hay que completarla. Y completarla significa establecer una ruta seria de diálogo con el ELN, que culmine con un proceso de reincorporación a la vida civil en el marco de la legalidad y una ruta que permita el sometimiento de los grupos derivados del paramilitarismo. Y en esa dirección han dado un pésimo ejemplo al no facilitar el proceso de reincorporación de los firmantes del acuerdo. Hoy, los 13.000 firmantes del acuerdo tenemos una inestabilidad económica, jurídica y política porque este gobierno no ha querido facilitar las condiciones para que los firmantes del acuerdo puedan tener acceso a la vida laboral.
Por último, representante, el gobierno dice que va a tener acercamientos con el ELN, pero si muestran voluntad, es decir, que dejen el secuestro y que dejen de atentar con la infraestructura y contra la gente del país.
Bueno, indudablemente el secuestro es una de las acciones en las que nosotros incurrimos que son supremamente graves, desdeñables de la condición humana, que degradan la condición humana, y en ese sentido pues nosotros sí creemos que es necesario que se pueda avanzar en unas medidas que permitan ir desescalando el conflicto, y en ese desescalamiento del conflicto pues seguramente el gobierno le pondrá sus condiciones al ELN y seguramente el ELN y cualquier otro actor armado también tendrá sus observaciones frente al gobierno, porque la manera como se enfrenta por parte del Estado la protesta social tampoco son los métodos adecuados. Entonces aquí tiene que ser un proceso de desescalamiento del conflicto de parte y parte para que se pueda haber un ambiente de tranquilidad para poder pensar en un proceso que conduzca a la paz con estos grupos al margen de la ley.
Bueno, representante, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre buscamos algo de música para el final. O sea, ¿qué música es la que le gusta a usted?
La provincia comunera con el maestro José A. Morales es un ejemplo de folclore y de cultura en Colombia.
¿Y cuál canción?
Ayer me echaron del pueblo, por ejemplo, es un himno en Colombia.
Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar la sentencia que el alcalde Gallo mío pude implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar.
Pero no es que a usted lo hayan echado al pueblo.
Bueno, no me echaron, pero sí, por un tiempito.
Gracias, el representante Jairo Cala, aquí en Frecuencia Legislativa, nos deja José A. Morales, ayer me echaron del pueblo.
Bueno, muchas gracias a usted y a Frecuencia Legislativa.
Yo mismo pude implantar, porque tuve con mi mano al patrón que castigar. Cuando quiso a mi familia llegarme a irrespetar.
Y con esta música con la que despedimos a nuestro invitado especial de hoy, llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa. Al inicio recordamos que esta semana se conmemoró el quinto aniversario del proceso de paz, pero también queremos adelantarnos y recordar que mañana, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, declarado así por las Naciones Unidas desde el 2006. Y lo queremos recordar porque lamentablemente en nuestro país aún continuamos con ese flagelo del asesinato de líderes sociales. María Camila, ¿algún dato, alguna efeméride para despedirnos?
Sí, John, recordar un lamentable hecho. Un día como hoy, 28 de noviembre en el 2016, el avión que transportaba al equipo brasileño Chapecoense disputaría la final de la Copa Sudamericana de Fútbol en Medellín. Sufrió un accidente por fallas en los motores del avión, dejando 71 muertos y 6 sobrevivientes.
Continuamos con el análisis político de hoy con Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de nuestro programa de radio? Hoy esta reflexión con respecto al paro nacional que volvieron a convocar los miembros de las diferentes organizaciones sindicales que llevan varios meses insistiendo en diferentes proyectos de ley que, según ellos, no han surtido su trámite y no han comenzado ni siquiera algunos a ser debatidos. Recordemos que en la época del paro, que fue de más de 43 días en el primer semestre de este año, tanto FECODE como la CUT y otras organizaciones le propusieron al Congreso 10 proyectos de ley sobre diferentes temas para de alguna manera recoger ese sentimiento de la gente en nuestro país que siente que tiene que haber cambios y tiene todo el derecho a una protesta pacífica, y me parece bien que hayan intentado hacer cambios a nivel legislativo. La verdad, hay otra vez marchas la próxima semana, además van a también celebrar el tema de los 5 años del acuerdo de paz, y han dicho abiertamente los voceros de estas organizaciones que ellos sienten que si no se hace la suficiente presión, los proyectos que ellos han propuesto ni siquiera se debaten. Es decir, van a terminar archivados sin siquiera pasar por algún debate mínimo entre los legisladores. Creo que esa no es una buena señal. Debería al menos haber de cada proyecto de ley un debate mínimo. Y si los quieren archivar, bueno, pues es parte de la naturaleza del Congreso. Los proyectos que no sean viables o que no tengan, digamos, algún tipo de ambiente político, pues no pasan. Pero lo que no puede quedar como sensación y mensaje es que simplemente no les paran bolas, no los archivan y los dejan ahí engavetados.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina María Camila Infante, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.